En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de enero. Aquí iniciamos 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles o, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. La noticia del lunes es el Real Madrid, campeón de la Supercopa de España en Riad, en Arabia, frente al Atleti, 2-0. Gran partido del equipo de Ancelotti, que estaba muy feliz al final del encuentro, muy bromista, y dejó esta reflexión. Interesante escucharla.
Han ganado no sé cuántas copas, sigue teniendo este compromiso, porque cuando tú ganas mucho, a veces piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo, el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. No piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Estaba de muy buen humor Carlo Ancelotti. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. La nueva ordenanza de terrazas de Madrid se somete en media hora al examen de la Comisión de Vicealcaldía. Es el último paso antes de que se vote en el Pleno de Cibeles, y para que el texto salga adelante, el Gobierno municipal va a necesitar el apoyo del Grupo Mixto, que previsiblemente se lo va a dar siempre y cuando se incluyan sus enmiendas. A la espera de que Sanidad actualice los datos de incidencia del coronavirus, la expansión de la variante Omicron sigue sumando contagios y llega hasta el Gobierno madrileño. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha dado positivo, según ha confirmado él mismo en Twitter, y tiene síntomas leves. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recibido un nuevo galardón por su gestión de la pandemia. Se lo han dado los empresarios del ocio nocturno.
Hemos aprendido que el cierre sin estrategia no disminuye los contagios, y que con brocha gorda se ha enviado al paro a muchísimas familias. Por eso acertamos al decir que Madrid es además capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica.
A Díaz Ayuso le ha pedido hoy explicaciones Más Madrid sobre las menores tuteladas por la comunidad que fueron víctimas de explotación sexual. El Partido Socialista ha registrado en la Asamblea una petición para que la consejera de Política Social comparezca en una comisión extraordinaria.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. El Real Madrid ganó su primer título de la temporada, la Supercopa de España. Derrotó en la final por 2-0 al Athletic con un gran Modric y un providencial Courtois. Así lo vivimos en Onda Madrid.
Rodrigo por la derecha, velocidad encarando, se mete en el área. La pone para Modric, chuta, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Benzema chuta, pide en mano. En el rebote ahí de Geray.
Hay mano, ¿eh?
Penalti.
Penalti, sí, sí.
Karim Benzema con pierna derecha, le pega. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está, máxima tensión, preparado Courtois, bajo palos, preparado Raúl García. Va Raúl, le pega, Courtois, con el pie, de parados con el pie.
Con el pie,
la tiró por el centro Courtois, sacó el pie izquierdo, qué parada. Se va a acabar final del partido, se acabó, Real Madrid campeón de la Supercopa de España.
No estoy cansado de ganar porque me he quedado sin ganar para mucho tiempo. Es una satisfacción grande ver tanta gente contenta, y yo sé perfectamente que no siempre se puede ganar.
Un Real Madrid muy superior al Atleti se llevó el trofeo. Tengo la impresión de que uno de los más felices de la noche árabe era Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguramente. El entrenador del Real Madrid en esta segunda etapa al frente del equipo merengue, yo creo que está viviendo, bueno, una experiencia todavía más satisfactoria que la de su primera etapa, al menos hasta la fecha, y mira que la otra fue con la consecución de la décima realmente extraordinaria. Todavía queda mucho, evidentemente, para que se jueguen los títulos de mayor trascendencia, pero a día de hoy la verdad es que Ancelotti está contento y, como tú decías ayer, bueno, sacando a gala ese sentido del humor que tiene tan definido.
Hemos escuchado hablando de los jugadores que tienen hambre a pesar de haber ganado tantos títulos, de que no se creen los más guapos, de hecho son feos, dijo en tono de cachondeo, y dejó también dos frases más, una sobre la posesión y lo que se habló después de la semifinal, ¿no?
La valoración nada más terminar el partido de lo que para él fue el fútbol de su equipo y ese mensaje final que deja para los que solamente defienden un tipo de fútbol.
Muy, muy feliz porque también ha salido después dos partidos que hemos jugado bien, con distintas facetas. Creo que también hoy, con un juego distinto del primer partido contra Barcelona, hemos mostrado que de merecer ganar.
¿Cuál le ha gustado más de los dos partidos?
Para mí hoy demasiada posesión.
¿Me lo está diciendo en serio?
No.
Respondía Ricardo Sierra en Movistar, obviamente de manera irónica. Y una segunda frase, Carlos.
Sí, también un poco en ese sentido. Cuando le preguntaban ya con tranquilidad, con la frialdad de la sala de prensa, tras la celebración, ¿qué es lo que más destaca de su Real Madrid?
Es un equipo que me gusta ver jugar por el hecho que no tenemos una sola manera, tenemos distintas. Por cierto, es la fuerza de este equipo.
La fuerza de este equipo, jugar de manera diferente, bien al contragolpe, bien con la posesión, como ocurrió ayer. De los tres partidos frente al Atleti, lo contabas ayer en la transmisión, Carlos, este ha sido seguramente en el que el Madrid ha sufrido menos y ha sido más superior, ¿no?
Sí, yo creo que en el que más sufrió, curiosamente, fue en el Bernabéu, el primero de los tres, el primero de Liga que se jugó esta temporada, el 1 de diciembre, porque ahí la verdad es que, bueno, entre que Iñaki Williams en la primera parte no estuvo nada atinado, perdiendo balones y fallando ocasiones muy claras, y que luego Courtois también apareció en momentos determinantes. En Bilbao es cierto que el Madrid empieza arrollador, pero luego tiene que pelearlo, aunque creo que también fue superior. Y ayer sí, ayer me dio la sensación de que durante el 80% del partido lo tuvo controlado, salvo ese tramo final con el penalti que provocó Militao.
Nos escucha Fran Garrido, entrenador, analista, comentarista en Onda Madrid. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Madrid camaleónico con diversas maneras de jugar, todas válidas y por ahora todas eficaces.
Desde luego, yo creo que la mejor faceta que puede tener un equipo es cambiar de registros y ser capaz de acoplarte a lo que el partido te pide en función del rival también que juega y que yo creo que mientras más argumentos tienes, pues desde luego siempre estás más cerca de competir y eso te lleva a estar más cerca de ganar.
¿Qué puedes añadir de lo visto ayer por Luka Modric a sus 36 años, mejor jugador del partido?
Bueno, yo creo que sobre todo que sea un espejo para mucha gente porque al final no solamente la forma de jugar, sino la forma en la que llega, el estado de forma en el que llega, la toma de decisiones como elige y que con esa edad tú tengas esa capacidad física no es casualidad, no es solo genética, es también ese entrenamiento invisible del que a mí me gusta hablar, que cuando un futbolista se cuida mucho fuera del campo, cuando le da la importancia que tiene a la profesionalidad del trabajo que está haciendo y eso es un reflejo que también los chicos que juegan al fútbol deberían de mirarse que no es casualidad y el talento no llega porque sí, sino que va acompañado de otro mucho trabajo y yo creo que Modric ejemplifica pues eso como el que más.
Tiene el depósito de motivación a tope, Carlos, ¿eh? Sí. Y el DNI dice una cosa, pero su rendimiento dice otra.
Claro, tiene mucho que ver la cabeza, como dice el míster, porque en esa mentalidad va, pues eso, el cuidarse, el alimentarse bien, el descansar bien, y precisamente ayer volví a hablar Modric del momento en el que se encuentra, no sabe si el mejor de su carrera, pero en cualquier caso, un momento en el que todavía piensa jugar todavía muchos años al fútbol.
Ha llegado a cierta edad, porque como se habla mucho de edades en fútbol, yo disfruto como nunca. Fútbol, yo lo amo, lo que hago, pero ahora aún más, porque nunca sabes cuánto vas a durar en este nivel. Me esfuerzo y no existe nada mejor para mí que ser jugador de Real Madrid y ganar títulos y espero que va a venir más.
Oyéndole queda muy claro que va a continuar la próxima temporada como madridista, claro.
Sí, yo creo que bueno, por parte del club no hay duda, renovado de momento año a año por aquello de la edad, pero Modric tiene muy claro que en las anteriores conversaciones que ha mantenido con el club han tardado muy poquito en lograr el entendimiento y esta vez tampoco va a ser distinto.
Y seguro que vamos a llegar al acuerdo, a hacer lo que es lo que el club que piensa que es mejor para el club y para mí. Y siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar al acuerdo y como te he dicho, seguro que vamos a llegar al acuerdo. Se sabe mi deseo, espero que el club también quiere esto y nada.
Llegó el 1-0, obra de Modric, un golazo con la pierna derecha alojando la pelota en la escuadra prácticamente de la portería de Unai Simón a pase de Rodrigo. Luego el 2-0 de penalti por la mano de Yeray, anotado por Benzema. Y en los últimos minutos, allá por el 87, una mano de Militao roja, atención. Era un momento crucial, Fran, porque de marcar el Athletic en el penalti de Raúl García, era el 2-1 y quedaban 7-8 minutos con uno menos en el campo, ¿eh?
Sí, no, además era, lo comentábamos ayer, porque a falta de 7 minutos, con un estado de ánimo que venía ya abajo por parte del Athletic Club, porque te ves muy lejos y además te ves incapaz de generar ocasiones, y los mejores momentos después de los cambios los tuvo ya hacía bastantes minutos, ahí llegando y rondando, pero es verdad que sin grandes paradas de Courtois, pues claro, te plantas a 7 minutos, pudiendo ponerte a un gol de distancia más luego el descuento, podía haber sido complicado, lógicamente. Es verdad que el Madrid estaba bien, pero claro, tienes que cambiar la defensa, metes a Casemiro de central, pierdes a Militao, que estaba cuajando un buen partido, sí que hubiera podido cambiar, pero la parada de Courtois me parece de las mejores paradas que yo he visto en un penalti nunca.
Decisivo Courtois, Carlos, ¿eh?
Sí, otra vez. Suele tener una por partido Courtois. Hay veces que es más decisiva, otras menos, y ayer se sacó ese pie. Así lo contaba después del partido y, efectivamente, la capacidad que tuvo para que el equipo terminara sin sufrir.
El penalti es un poco ahí. Al final estaba entre la dura derecha y medio y dije, dejo el pie también, y tenía un buen reflejo con la pierna para sacarla. Si mete el penalti, que eran 7-8 minutos de infarto, porque con 10, ellos metieron toda la gente. Si meten el 2-2, ya vas muy difícil a la prórroga, pero bueno, menos mal, y contentos con la primera copa, que quizás después de la derrota contra Getafe podía haber alguna duda. Hemos ganado contra Valencia, hemos ganado el Clásico, hemos ganado hoy, y hay que seguir en esa línea.
Hay uno que estaba muy feliz, es un veterano que juega muy poquito, tiene ya un papel muy residual en el equipo, pero anoche levantó su primer trofeo como capitán, Carlos, ¿eh?
Sí, Marcelo, decía Ancelotti después del partido en la rueda de prensa que no lo hizo como premio, como detalle, como muestra de cariño, el sacarle, pues eso, los 5-8 minutos que jugó. Bueno, yo creo que fue una cosa 50-50. Uh-huh. Por un lado quería reforzar y explicó el tapar esa banda derecha de ataque del Athletic de Bilbao y poner un doble lateral, pero yo creo que también tenía algo de sacarle unos minutos, ¿no? Simbólico, y efectivamente supone que levanta su primer título como capitán, como primer capitán del Real Madrid, su primera copa, porque las de antes las levantaba todas Ramos, con la ayuda de Marcelo, pero era Ramos, y sobre todo porque se coloca con 23 títulos el futbolista más laureado, el que más títulos ha ganado en la historia del Real Madrid, nada más y nada menos que con Paco Gento. Así que, ¿qué vamos a decir? Y para Marcelo era un día especial.
Es un momento histórico para mí, para el club. Desde muy joven he soñado con estos momentos, ¿no? Y estoy muy, muy agradecido a todos que han participado de todo esto. Hoy es un título muy, muy importante, el primero que levanto. Y quiero seguir sumando, quiero seguir poniendo un poquito más de mis ganas al club y sumar más en la historia del Madrid.
Y el presidente, que se prodiga poco en los medios, pero que habló ayer tras el encuentro, dejando una frase interesante, lo del nuevo rumbo que toma el equipo, ¿no?
Sí, había que hacer cosas esta temporada con la marcha de Zidane, con la marcha de los dos habituales centrales titulares de la defensa del Real Madrid como Ramos y Varane, y algún retoque más, pocos, porque la verdad es que tampoco ha hecho muchas cosas este el Real Madrid, más allá de traer a Alaba y a Ancelotti, pero sí quiso dejar ese mensaje Florentino de que este rumbo nuevo que se ha trazado esta temporada de momento parece que va por buen camino y que no se han tomado malas decisiones.
Y yo creo que estamos cuajando pues una nueva época con un entrenador que nos conoce muy bien, con una defensa que la hemos cambiado y que ha dado un resultado hasta la fecha muy bueno, y entonces pues estamos contentos y optimistas con que hemos encontrado un nuevo rumbo que es el que queríamos, que es ganar. Tenemos el mejor portero y tenemos, digamos, a Modric en un estado de forma envidiable, digno de volver a ganar el Balón de Oro.
Se ha acertado con el recambio en la defensa, va a haber que acometer en no mucho tiempo el cambio en el mediocampo por una cuestión biológica, y hay jóvenes arriba pujantes que están dando buen resultado. ¿Te parece que está el Madrid en el rumbo indicado? Ahí aparecen Mbappé y Haaland en el horizonte, Fran.
Sí, desde luego sí, si pudiese optar a, yo creo que Mbappé más o menos es bastante claro, y si pudiese optar también a Haaland, yo creo que sería sería algo pues muy muy bueno para el Madrid, porque a pesar de todo lo que se comenta y de las dudas en cuanto a que Haaland, Mbappé, Benzema, Vinicius y demás pudieran jugar o no juntos, que claro que pueden jugar, hay un dato y es importante, y son los 34 años ya también de Benzema, lo que comentabas también del centro del campo, que ahí tiene que empezar también el Madrid a intentar generar alguna opción que sea de un nivel no como el de Kroos y Modric, porque ahora mismo es imposible, o Casemiro, pero algo que se vaya acercando, y eso lo tiene que ir intentando hacer. Ya lo ha hecho en defensa, una defensa joven con muchísimas garantías, las bandas las tiene más que cubiertas también con gente muy joven y de muchas garantías, y yo creo que el camino que está tomando el Madrid es muy bueno.
Fran Garrido, siempre es un placer charlar contigo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo igualmente.
Un Real Madrid que disfruta del título, pero muy poquito, porque el jueves se juega otro título, Carlos.
Sí, no, tienen descanso hoy, bueno, descanso obligado porque han aterrizado a las 8:30 de la mañana en Barajas, salieron evidentemente muy tarde de Riyad, son 5 horas y media prácticamente de vuelo, así que a las 8:30 les veíamos llegar al aeropuerto de Barajas. Hoy descansan, pero ya mañana a las 11 está programada la nueva sesión de entrenamiento, porque el jueves efectivamente empieza el Elche y espera el Elche Copa del Rey, octavos de final, partido único en el Román Valero.
Sin Militao.
Y claro, porque está sancionado, roja directa, sin Asensio, también, que recordemos está lesionado, se lesionó en la semifinal contra el Barça y no va a estar ni para el jueves ni para el domingo, también contra el Elche. Y con la necesidad de ganar, evidentemente, si quieren seguir vivos en la Copa del Rey.
El Real Madrid feliz, el Atlético expectante. El Atlético olvidó ya la Supercopa y se centra en otro partido que decide si sigue en la lucha por un nuevo título o no. El miércoles 9 de la noche, los rojiblancos se miden a la Real Sociedad en Anoeta. Esta mañana entrenamiento de los de Simeone en el Metropolitano. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pues ha sido en el estadio Wanda Metropolitano donde ha tenido lugar ese nuevo entrenamiento, donde hemos podido observar poquito, solo 15 minutos abierto a los medios de comunicación, y lo que sí hemos podido observar es que el equipo de Simeone sigue con los hombres contados, solo 15 jugadores del primer equipo, con muchas bajas y con varios jugadores del filial completando ese entrenamiento. Recordamos que son 5 bajas las que tiene el Atlético de Madrid para el partido del miércoles en el Real Arena: Llorente, Condogbia, Griezmann y Savic, los 4 están lesionados, y Jiménez, que está sancionado por la roja que vio en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. Informó el Atlético de Madrid que lo de Llorente y Condovia, en ambos casos se trata de un problema en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo, así que también los dos van a ser bajas para ese partido. Como decimos, poco ha trascendido de lo que ha probado Simeone. Ayer sí probó con un posible 11 para medirse a la Real Sociedad en ese partido de Copa, y tendría 3 grandes novedades, una por cada línea. En defensa, Bersálico actuó en ese posible 11 como lateral derecho, junto con Felipe Hermoso y Renan Lodi. En la medular, la gran novedad sería la presencia de Herrera junto con Coque y De Paul, dejando a Lemar de momento en el banquillo. Y arriba también habría novedades con la presencia de Cuña junto con Joao Félix para buscar la punta de ataque del Atlético de Madrid, dejando en este caso a Correa y Luis Suárez en el banquillo. Tenemos ya árbitro también para ese partido de Copa. Arberola Rojas será el árbitro principal, mientras que Medie Jiménez estará en el VAR.
Y con brevedad, Daniel Bass, el danés del Valencia, sigue presionando para salir de allí y llegar al Metropolitano.
Sí, se ha entrenado prácticamente en solitario después de recuperarse del COVID. No participó en la victoria del Valencia en la Copa del Rey frente al Atlético Baleares y sigue insistiendo en que quiere salir en este mercado de invierno. Y bueno, pues están tratando de negociar con el jugador. Bordalás ya dijo que él quería que se quedara, pero bueno, el deseo del futbolista es vestir de rojo y blanco lo antes posible.
Esto en el Atlético de Madrid. ¿Cómo viene la semana para el Getafe y para el Rayo? El Getafe con partido de Liga intersemanal. El Rayo no juega hasta el fin de semana, Carlos.
Sí, esta semana es un tanto compleja en cuanto a la competición se refiere, porque hay partidos de liga que se juegan entre semanas, se tienen que completar los octavos de final de la Copa del Rey con los equipos que han estado disputando la Supercopa de España. Bueno, para el Getafe, jueves a las 7 de la tarde en el Coliseum Getafe Granada. Ya Quique Sánchez Flores va a poder contar con los nuevos fichajes, con Gonzalo Villar y con Borja Mayoral. Y se abre ahí un periodo de cierta, bueno, duda sobre qué va a pasar con Jaime Mata. Ha tenido muy pocos minutos, es verdad que ha tenido también muchos problemas de lesiones esta temporada. Mata tiene pocos minutos y se habla de que podría interesar que saliera, teniendo en cuenta que ahora tiene a Borja Mayoral y que va a ser más complicada su actuación con la camiseta azulona.
Y el Rayo no juega hasta el fin de semana, frente a un rival complicado, ¿eh?
Eso es, el Rayo consiguió su clasificación ya para cuartos de final el pasado sábado, derrotando al Girona en Copa del Rey. No tiene competición hasta el próximo domingo, partido partidazo, ¿eh? 6:30 de la tarde en Vallecas, recibe al Athletic de Bilbao, que vendrá de la eliminatoria de Copa contra el FC Barcelona el jueves en San Mamés. Así que ya veremos qué Athletic se encuentra el Rayo domingo 6:30 en Vallecas.
Eso es, porque están clasificados para cuartos el Rayo, el Cádiz, el Mallorca y el Betis. Quedan 3 partidos, el miércoles a las 9 Real Sociedad Atlético de Madrid, jueves 7 de la tarde Eche Real Madrid y jueves 9:30 el Athletic y el Barcelona. Pasó el Betis con gol de Canales en la reanudación del choque suspendido el sábado por la vara que impactó en la cabeza de Joan Jordán. Lo último de esta tremenda polémica organizada son los gritos de mofa de aficionados béticos sobre lo ocurrido y la supuesta exageración del jugador. Entre los que vais a oír gritar esto están el director de negocios y el director de la televisión del Betis. Así que traerán cola, no cabe duda, estos gritos. Nada más acabar el partido, el entrenador del Betis, Pellegrini, hoy no ha querido decir nada, dijo que había que investigar todo lo ocurrido tras el impacto.
Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación.
Estas palabras de Pellegrini y de otros representantes del Betis en el mismo sentido, más el hecho de que el encuentro se disputara sin Joan Jordán sobre el campo al estar en su casa convaleciente por el golpe recibido, hicieron que Lopetegui llegara incendiado a la sala de prensa. No os perdáis 45 segundos tremendos.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones. Y aquí poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no, o condeno o no condeno. O blanco o negro, él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones, con perdón, Joan no está en el campo, Y la cabeza no la puso él, ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido.
Tremendo, por cierto, lo del bético Guardado, que cuando se retiraba del campo fingió que le caía una botella de agua en la cabeza para desplomarse a continuación. Luego pidió disculpas, pero su interpretación tenía realmente muy poca gracia. Y esta tarde a las 7 la FIFA entrega los premios a los mejores de 2021, los premios llamados The Best. Los que optan al galardón de la categoría el mejor jugador son Messi, Lewandowski y el egipcio del Liverpool, Salah. Guardiola, Mancini y Tuchel optan al premio a mejor entrenador. En chicas, dos españolas optan a ser nombradas como la mejor jugadora del año, la Balón de Oro Alexia Putellas, junto a su compañera la madrileña Jennifer Hermoso y la australiana del Chelsea, Sanker. Y nos ocupamos ahora de nuestro territorio Madrid al tanto. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Comenzamos por la Liga Femenina, donde ha habido noticias dispares. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Ayer en Madrid al tanto vivimos lo mejor y lo peor de la Liga Iberdrola. La remontada del Atlético de Madrid jugando con una jugadora menos durante muchos minutos ante el Sporting de Huelva, que llegó a ganar por 0-2 y que acabó perdiendo el partido 3-2 en los últimos instantes con una Ludmila estelar. Lo malo fue el aplazamiento del partido entre equipos madrileños, Rayo Vallecano-Real Madrid, por COVID en las locales. Algo que ya no es noticia, pero que tuvo como particularidad que el aplazamiento llegó con las jugadoras del Real Madrid calentando en el césped y esperando a sus contrarias. En segunda federación, el Leganés B no pudo asaltar los puestos de playoff porque empató a 1 ante la Unión Popular de Langreo en partido aplazado. En tercera federación, que recuperará partidos aplazados este miércoles, un perjudicado, aunque lleva muchísima ventaja, una ventaja suficiente, el Atlético de Madrid B, que no pasó del empate ante el Ursaria, que suma ya 15 partidos sin perder y sigue peleando por meterse en los puestos de playoff, algo que están apuntalando Las Rozas y Alcalá, que consiguieron sumar los 3 puntos y son los grandes beneficiados de esta jornada.
Novak Djokovic llegó esta mañana a Belgrado tras hacer escala en Dubái después de ser deportado por el gobierno australiano. Cientos de aficionados le esperaban allí. Políticos y medios de comunicación serbios se han puesto claramente de su lado. El presidente del Parlamento serbio ha dicho que el trato que recibió en Australia fue humillante y asqueroso. Más calmado ha opinado Rafa Nadal sobre el desenlace del asunto en Eurosport.
Deseo que Novak se recupere de la mejor manera posible de todo ese revuelo. Evidentemente, él es uno de los culpables, pero no el único culpable de todo ello. Esto también lo tengo y lo he tenido siempre claro.
Si Djokovic persiste en su idea de no vacunarse, va a tener un año 2022 muy difícil en lo profesional. Habrá muchos torneos en los que no podrá jugar. El último, Roland Garros, que hoy anunció que no permitirá la participación de ningún jugador sin la pauta completa de vacunación. Y lo mismo le ocurrirá con el Open de Estados Unidos y todos los torneos que se jueguen en ese país. Y en España, ¿jugará el Mutua Madrid Open? Habla el alcalde de Mérida.
En relación con su entrada en España, será el Gobierno de la Nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que, desde luego, si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis, sería un gran reclamo también.
Vamos con el Open de Australia. Rafa Nadal se estrena con una cómoda victoria, Laura.
El tenista balear ha ganado al americano Marcos Girón en tres sets, 6-1, 6-4 y 6-2. Nadal ha disipado todas las dudas posibles por su inactividad durante tanto tiempo y afronta el primer grande de la temporada lleno de ilusión ante la posibilidad de poder ser el primer tenista en alcanzar 21 Grand Slam ante la deportación de Novak Djokovic. Su rival en segunda ronda será el alemán Yannick Hafman.
Al final, hace un mes y medio, no sabía si volvería a jugar al tenis a nivel profesional, tantos problemas que he ido teniendo en el pie. A día de hoy pues estoy aquí, el simple hecho de poder disfrutar otra vez del circuito y verme competitivo en los entrenamientos contra gente buena, pues al final me da mucha energía, ¿no?
Victoria también cómoda para Carlos Alcaraz ante el chileno Alejandro Tabilo, 6-2, 6-2 y 6-3, para pasar a segunda ronda, donde también están ya Pedro Martínez y Pablo Carreño, mientras que ha caído eliminado Feliciano López. En chicas, victorias para Sara Sorribes y Nuria Parrizas.
En juego, Paula Badosa ha ganado la primera manga frente a Tomljanovic por 6-4. También Jaume Monar está en la cuarta manga, ha ganado 2-1 por el momento en las tres anteriores. Además, victorias del Real Madrid y Estudiantes en baloncesto en sus respectivas ligas.
El equipo de Pablo Laso se impuso 94-69 al Zaragoza y suma su décima victoria consecutiva. Partido muy cómodo para los blancos. El mejor del encuentro fue Poirier con 19 puntos y 29 de valoración. Buena noticia también el regreso de Carlos Alocen después de casi un mes de lesión. En la grada del Palacio, presenciando la función, Gaby Deck, de los que van a ser sus nuevos compañeros. Laso hizo esta valoración sobre la incorporación del argentino.
Obviamente hablamos de un jugador para mí muy determinante en todos los equipos que ha jugado. No hablaría de Oklahoma porque no ha jugado. Y esto, digamos que sería a día de hoy lo peor de Gaby. La sensación que desde el partido de Fenerbahce hace 8 o 10 meses, pues creo que ha jugado 4 partidos, los de la Olimpiada con Argentina. El resto no se puede valorar.
Gran victoria también de Estudiantes para seguir líder en solitario del Aleboro, 88-80 ante el Girona de Marc Gasol, que no había perdido ningún partido desde que el pívot catalán decidió vestirse de corto. No obstante, fue el mejor del partido con 23 puntos y 39 de valoración. El Urbas Fuenlabrada vuelve a la competición este miércoles a las 8 de la tarde en la cancha del Betis, partido correspondiente a la jornada 17 de la ACB. Los de Reventos no compiten desde el 27 de diciembre.
Además, la selección española de balonmano juega hoy su tercer partido en el europeo en la primera fase a las 5 y media frente a Bosnia, partido intrascendente porque España ya está clasificada y Bosnia está eliminada. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Con qué contenidos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy, lógicamente, analizamos la victoria del Real Madrid en la Supercopa. Vemos un gran resumen del partido y escuchamos a los protagonistas, incluidas las bromas de Ancelotti. Desgranamos lo ocurrido en el derbi andaluz en las imágenes terribles de Guardado en la celebración del Betis. Y es día para hablar, por fin, de tenis. Vemos los partidos de los españoles en el Open de Australia, empezando con la victoria de Nadal.
Os quedéis con el punto sobre la historia. Volvemos mañana a la 1. Adiós.